Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
¡Qué hermosa mañana! ¿Está usted contento de estar aquí? ¡Qué gozo! En estar con el pueblo del Señor, adorando a nuestro gran Dios. Y como lo haremos por los próximos minutos, tomaremos un buen vistazo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Le voy a pedir que por favor vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Hemos venido a nuestro estudio del Evangelio de Lucas al séptimo verso de este capítulo 9. Vamos a leer hasta el verso 9, 7 al 9. La palabra de Dios dice esto. Reuniendo a las doce, les dio. Herodes el tetrarca escuchó lo que había sucedido y estaba perplejo. Porque fue dicho por algunos que Juan había sido levantado de entre los muertos, por algunos que Elías había aparecido, y por otros de que uno de los profetas antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Vamos a nuestro Dios juntos en oración. Señor, gracias por el privilegio que es mío hoy de hablar acerca de mi Salvador, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Señor, nosotros necesitamos tu poder para esto, necesitamos la guianza de tu Espíritu, necesitamos la obra que solo tú puedes hacer. Te pedimos por esto, pero también te damos gracias por esto, porque Señor, sabemos que tú te encuentras con nosotros esta mañana y en tu obra en este lugar. Oramos por cualquier persona aquí que no conoce a Jesús aún. Oramos que aún, mientras que escuchamos el testimonio de Williams esta mañana, tú hayas obrado en el corazón de alguien para otorgarles vida y luz y libertad. Una verdadera visión de tu Hijo que resulta en una verdadera confianza en Él. Te pedimos esto, Señor. Nos reunimos juntos como tu iglesia, así que hoy necesitamos ser alimentados como tu iglesia, necesitamos ser lavados y limpiados y retados y cambiados. Así que te pedimos que te encuentres con tu iglesia hoy de una manera poderosa en tu palabra. Te amamos y te damos gracias por amarnos a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hay algo poderoso y asombroso acerca del Señor Jesús, de lo cual yo quiero hablarle a usted esta mañana. Algo acerca de su naturaleza, algo acerca de su carácter que se muestra una y otra vez en las Escrituras y continúa a hacerlo aún en estos días. La cualidad de la que quiero hablar es el hecho de que cuando alguien trata de evaluar a Jesús, cuando alguien trata de medirlo con incredulidad en sus corazones, eso es que ellos no aceptan el testimonio de Dios acerca de su Hijo. Ellos no aceptan el testimonio que ha venido de las palabras de Cristo y sus obras y sus milagros y todo lo demás que fue asociado con su vida. Cuando alguien trata de evaluar a Jesús con un corazón incrédulo, lo que sucede es que ellos mismos están siendo evaluados y expuestos. Los evaluadores incrédulos de Jesús, y el mundo, como usted sabe, está lleno de evaluadores incrédulos de Jesús, tratando de explicar quién Jesús de Nazaret fue, si ellos creen que existió. Los evaluadores incrédulos de Jesús, ellos mismos están siendo evaluados por Cristo y se muestran ser lo que realmente son. Por ejemplo, el mundo ahora sabe exactamente quién Judas Iscariote era. Judas estuvo con Jesús 3 años evaluando a Jesús. ¿Tenía algún entendimiento en su propia mente acerca de quién él creía que Jesús era? Obviamente no tenía una fe salvadora en Cristo. Él va a usar a Jesús para avanzar su propia agenda. Y ahora sabemos que él era un traidor. Él era un diablo desde el principio. Él era un ladrón, un amante del dinero. Un hombre que era suficientemente honesto para admitir de que él lo había traicionado a Jesús. Pero él era tan malvado de que pensó que la respuesta de esto era el suicidio. Sabemos quién Judas era. Los fariseos y los escribas pensaron que ellos iban a evaluar a Jesús. Lo hicieron informalmente e informalmente, eventualmente, haciéndolo pasar por sus juicios vanos. Evaluaron a Jesús con un corazón incrédulo, pero ahora sabemos exactamente quién ellos eran. Eran guías ciegos de los ciegos, hipócritas, que amaban la adoración de los hombres más que la adoración que viene de Dios, hijos de Satanás. Tumbas blanqueadas y muertos por dentro. Ellos trataron de evaluar a Jesús con un corazón incrédulo. Ellos mismos fueron evaluados y fueron expuestos. El mundo ahora sabe exactamente quién era Poncio Pilatos. Un hombre de corazón frío y desinteresado que deseaba distanciarse a sí mismo de la decisión que él no quería tomar, la decisión que molestaba a su conciencia. Y aunque él públicamente iba a lavarse las manos de la decisión, hasta este día el mundo entero sabe que él todavía tiene las manos sucias. Ahora sabemos quién él era. Se da cuenta la verdad acerca de Jesús, quién él es, lo que él logró, lo que él demanda del mundo, no es difícil de ver. No es difícil de entender. Y la razón por la cual los hombres buscan explicaciones acerca de él, aparte de lo que es obvio, es porque ellos odian la luz. La verdad acerca de Jesús está ahí para que todo el mundo las vea, pero los hombres buscan otras explicaciones acerca de quién él es y de lo que él se trataba porque ellos no quieren ver la luz. Así que mientras que evalúan a Jesús con su corazón incrédulo, son ellos los que están siendo evaluados y medidos y expuestos para que todo el mundo lo pueda ver. Yo menciono esto porque ahora en el verso 7 al 9 vemos a un hombre que con un corazón incrédulo está tratando de entender a Jesús. Pero este hombre va a ser el que será expuesto. Su nombre es Herodes Antípidas, un rechazador de Dios. De hecho, nuestro texto nos recuerda de un tiempo en el cual Dios le envió la verdad a este hombre. Dios le envió un mensajero de la verdad a este hombre. Su nombre era Juan el Bautista. Y Juan, siendo el hombre de Dios que él era, con gran valentía, confrontó a Herodes, a este gobernante de Galilea. Lo confrontó con su naturaleza pecaminosa, con un pecado específico. Él se divorció de su esposa y se casó, o sedujo y murió a la esposa de su hermano Felipe. A propósito, Herodías, esta mujer, era la sobrina de ellos. Así que es una relación incestuosa y fuera de la ley, ilegal. Pero también ha tomado él a la esposa de su hermano para él. También confrontó la ilegalidad del pecado de este hombre, pero también dice la Biblia que lo confrontó acerca de toda su iniquidad. Esta imagen pública fue la ilustración pública de los sermones de Juan. Y a Herodes no le gustó eso. Así que lo arrestó y lo puso en la prisión y eventualmente, cuando la hija de su esposa, Ada, bailó para él en una fiesta, él prometió darle lo que ella quería. Y a través del consejo de su hermana, ella pidió la cabeza de Juan el Bautista en un plato, y este hombre, en vez de escuchar la verdad de Dios, en vez de recibir la verdad de Dios, él la ignoró al matar al mensajero. No hay ninguna razón para estar en luto por Juan el Bautista porque él llegó a estar con el Señor, pero el hombre que mató al mensajero, él no iba a estar bien. El hombre que se deshizo del mensaje nunca limpió su conciencia de esto. Él es un hombre en problema emocional y miserable. Él es un hombre que está huyendo de su propia conciencia. Y la presencia de Jesús va a hacer que todo esto salga a lo abierto. El alma perturbada de este hombre va a ser mostrada y todo el mundo la va a poder ver porque ahora está siendo confrontado con el mensaje de Cristo Y como el resto de la región que él gobernaba, el resto de Galilea, él está indispuesto a escuchar lo que Jesús está diciendo acerca de sí mismo y lo que los discípulos están diciendo de Jesús. Ese mensaje, se da cuenta, no es aceptable. Así que vamos a tratar de ver quién él es por nuestra propia fuerza. Y al hacer esto, este evaluador de Jesús va a ser evaluado. Y la verdad acerca de su vida va a ser mostrada. Vea de nuevo nuestro texto, verso 7. Dice, ahora Herodes el tetrarca escuchó acerca de todo lo que estaba sucediendo y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos. Otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Herodes dijo, a Juan decapité, pero ¿quién es este de quien yo escucho estas cosas? Y él buscó verle. Cuatro cosas quiero resaltar. La primera es esta. Tenemos un hombre con una conciencia en conflicto, Una de las cosas interesantes en las que yo pensé mientras que estudiaba esto, porque es que Lucas pone esta historia donde la puso. ¿Por qué tenerla? ¿Por qué nos da este resumen breve de lo que Herodes había escuchado acerca de Jesús y lo que Herodes estaba pensando acerca de Jesús? Cristo acaba de enviar a estos 12 hombres en su primera misión solitaria, en el verso 1 al 6. Este es su entrenamiento. Hablamos acerca de esto la semana pasada. Fueron a predicar el Evangelio del Reino. Fueron a predicar la necesidad del arrepentimiento, para prepararse a sí mismo para el rey que estaba ahí presente. Y cuando usted ve en el verso 10, la Biblia dice, y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Así que usted tiene el, cuando Jesús los envió en el verso 1 al 6, y luego usted tiene el reporte en el verso 10. Y en medio de estos dos sucesos y el reporte de su misión, Lucas nos da este resumen, este comentario acerca de Herodes. ¿Por qué hace esto? ¿Cómo es que Herodes cabe en esta imagen? Yo creo que la respuesta es, este hombre sirve como un espejo acerca de la región que él está gobernando en términos de cuál fue la respuesta al ministerio de Jesús en Galilea. Jesús ha estado pasando todo este tiempo en Galilea. Pronto va a poner su atención en Judea y va a ir hacia Jerusalén. Así que usted tiene este último ataque de en Galilea con el Evangelio. Jesús envía a los 12, se multiplica a sí mismo en términos de la predicación por 12. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo Galilea en respuesta a Jesús? ¿Qué están recibiendo? ¿Qué están creyendo? ¿Qué están escuchando en sus corazones? Y el gobernante de Galilea, Herodes Antípodos, sirve como un espejo para el resto de la región. De hecho, lo que tenemos aquí en términos de lo que él está pensando es simplemente un reporte de lo que las personas están diciendo alrededor de Galilea. Ellos están diciendo que este es Juan el que ha sido levantado de entre los muertos. Algunos están diciendo que Elías ha reaparecido. Otros dicen que a lo mejor alguno de los profetas de lo antiguo se ha levantado. Esta es la respuesta al ministerio personal de Jesús y la predicación de sus discípulos. Esto es lo que las personas están respondiendo. Y usted lo puede ver en Herodes. La Biblia dice que él estaba perplejo. La palabra significa el estar grandemente perplejo, estar perdido, estar vencido por un sentido de confusión. Este hombre tiene una mente perturbada. Él tiene un alma perturbada. ¿Por qué es que su mente está perturbada? Porque debido a la actividad misionera, ha habido mucha, las personas están hablando, ha habido mucha plática acerca de esto en Galilea. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta. Así que nos movemos del hombre que tiene una conciencia molestada, está perplejo, está... ¿Por qué está molestado? Este es el hombre que está recibiendo reportes en conflicto. ¿Qué es lo que Herodes ha escuchado? Ha habido... Las personas hablan alrededor de la región y ellos hablan acerca de este hombre, Jesús. ¿Se da cuenta usted de eso? Dice en el verso 9, a Juan yo decapité, pero ¿quién es este? No, ¿quiénes son estos hombres? ¿No es interesante eso? Los dos se han ido a predicar, los dos están haciendo milagros, a los doce se les ha dado la autoridad y el poder de Jesús. Verso 1 al 6 es acerca del ministerio de los doce, pero ¿qué es lo que está sucediendo en la mente de Herodes? Lo que está sucediendo en Galilea es que las personas están considerando quién este uno es, este Jesús de quien los doce han salido predicando. ¿Quién es este de quien yo escucho estas cosas? Y él buscó verle. Y él procuraba verle. Este es como una nota aparte, es una nota importante. ¿Qué le dice eso acerca del ministerio de los doce? Ellos salieron y están haciendo milagros, están predicando. Hay poder que está en su actividad. El hecho de que cada uno va a estar hablando acerca de Jesús. ¿Qué le dice usted acerca del ministerio de los apóstoles? Le dice que donde sea que ellos fueron, ellos estaban haciéndolo absolutamente claro de que esto no se trataba acerca de ellos, de que todo lo que ellos estaban haciendo no puede ser explicado por ellos, que el poder que las personas están viendo, las sanaciones que están viendo, las liberaciones demoníacas que están sucediendo, los discípulos estaban haciéndolo ver claro de que esto se trataba acerca de Cristo. Hacemos esto en su nombre, hacemos esto en su poder, de tal modo de que todo lo que se decía no era acerca de los mensajeros, pero de aquel a quienes ellos estaban apuntando, acerca de Jesús. Eso es exactamente la manera correcta de hacer esto. Salimos como embajadores, mensajeros de parte de Cristo, pero no se trata acerca de nosotros, se trata acerca de Él. Y todos cuyas vidas han sido transformadas por Cristo, tenemos que hacer ver claro. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué la manera en que vivimos? ¿Por qué nuestras vidas fueron cambiadas como cambiaron? No se explica por nosotros, se explica por Cristo. De hecho, mantenga su Biblia aquí, pero un ejemplo bueno acerca de cómo los discípulos hicieron esto se ve después de Pentecostés. Vaya al libro de Hechos, por favor. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Y aquí un ejemplo acerca de cómo los apóstoles apuntaban a Jesús. Verso 1. Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento. Nunca ha caminado. Al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Él está en lo más bajo de la escalera social, es un mendigo, y su vida, hablando acerca de una vida, de un propósito de una vida, la manera de vivir su vida era esta. Todos los días lo llevaban a esta compuerta en particular y lo ponían ahí, él mendigaba. Esa era su vida. Un lugar estratégico para poner a alguien. ¿Cierto? Usted tiene a los adoradores que entran y salen de esa puerta, y si tienen algún sentido de el deseo de ayudar a alguien bajo la luz de la relación que ellos tienen con Dios, entonces este hombre iba a sacar beneficio de eso. Verso 3, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Yo quiero decirle algo acerca de cómo el hombre estaba mendigando. Su rostro estaba hacia abajo, hacía lo que hacía en vergüenza, o a lo mejor estaba este sentido de regularidad acerca de esto, no está enfocado mientras que él está pidiendo, está mendigando, y Pedro y Juan le dicen, míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Ellos deben de estar listos de darme algún dinero, pensó él. Pero Pedro dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. Y de un salto, se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Este hombre obviamente no era un bautista. Debe haber puesto sus manos en sus bolsillos. Y dijo, sí, el Señor realmente ha cambiado mi vida. ¿Sabe que cuando el Señor hace algo asombroso, usted responde de una manera exuberante? ¿No es cierto? Este hombre puede caminar. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Me gusta esto. Y estando el aseado de Pedro y Juan, todo el pueblo lleno de asombro corrió al pórtico llamando de Salomón donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos veis a nosotros como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos dado y lo hubiéramos hecho andar? Esto no se trata acerca de nuestro poder o nuestra santidad. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato cuando estaba, este había resultado ponerle en libertad, mas vosotros repudiasteis al santo y justo y pedisteis que se os concediera un asesino y diste muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos. De lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos nosotros, de todos vosotros. Y se fue de ahí y fue a predicarle a Cristo a ellos. ¿Se dio cuenta cómo lo manejaron? No hay ninguna manera de que alguien pudiera pensar de que esto se trataba acerca de ellos. Ellos se aseguraron de hacer claro, de hacer ver claro quién hizo el milagro. Vaya, por favor, a nuestro texto en Lucas 9. Así que los 12 han salido en esta misión, están predicando el Evangelio, están sanando a los enfermos, están echando fuera a los demonios, pero obviamente lo están haciendo de una manera en la cual la atención de todos se está poniendo en Jesús. Y todos están preguntando acerca de Jesús, y todos están hablando acerca de Jesús, y todos están tratando de entender a Jesús, quién es este hombre. Ahora, dos cosas que quiero resaltar acerca de lo que están diciendo, que está siendo dicho acerca de Jesús. Dos cosas quiero resaltar. Primero que nada, ellos estaban entendiendo una cosa acerca de sus discusiones de Jesús y lo estaban diciendo correctamente. Lo que las personas entendían es que lo que estaba sucediendo en sus días, en sus ciudades y sus aldeas, en medio de ellos, lo que estaba sucediendo no tenía una explicación humana. Ellos entendieron esa parte. Que lo que sea que estaba sucediendo en este lugar era sobrenatural. Era fuera de este mundo. ¿Por qué dice esto? Dese cuenta de las sugerencias que ofrecían por quién Jesús era y lo que estaba sucediendo. Ellos dicen, a lo mejor es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos. A lo mejor eso lo explica. Otros decían que Elías había aparecido, que habían salido de este mundo en una manera espiritual. A lo mejor él ha regresado del cielo. A lo mejor este es uno de los profetas antiguos que había resucitado. Pero dése cuenta, en cada una de las cosas que se mencionan aquí, hubiera sido explicado por algo que era fuera de este mundo. Fuera de este lugar, ninguna explicación natural, humana, por lo que está sucediendo. Ellos entendieron eso correctamente. Pero dése cuenta de lo que ellos entendieron mal. La posibilidad que no se menciona aquí, que Jesús había hecho ver claro, que sus discípulos habían hecho ver claro, que toda la actividad seguramente hacía ver claro. La única cosa que no mencionan, a lo mejor este es el Mesías. A lo mejor este es el Mesías. Eso no se menciona aquí. A lo mejor este es el Mesías. Y la razón por la cual no la dijeron no es porque no había sido hecho ver claro. Jesús ya, lo leímos antes en la historia de Lucas, él ya había hablado acerca de Juan el Bautista. ¿A quién salisteis a ver? ¿Qué fuisteis a ver? ¿A un profeta? Más que un profeta. Este es el que del que se escribió en el Antiguo Testamento. Este es el predecesor del Señor. Y si Juan el Bautista es el predecesor del Señor y está apuntando hacia Jesús y lo hizo, entonces ¿qué hace Jesús? Jesús es el Mesías. Jesús hizo ver eso claro. Todas las sanidades, toda la actividad en la cual Jesús se involucró, habló acerca de las cosas que se habían profetizado en el Antiguo Testamento. Esa es la razón por la cual cuando Juan el Bautista en la prisión, al haber dudado, envió mensajeros a Jesús y preguntó, ¿eres tú el que esperábamos o esperamos a otro? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Ve y díganle a Juan lo que han visto. Vayan y díganle que los sanos están, los enfermos están siendo sanados. Díganle todas las cosas que ustedes están viendo. Que los pobres, a los pobres se les predica el buen, las buenas nuevas. Ese es el Antiguo Testamento hablando acerca del Mesías. Así que Cristo lo hizo ver claro de esa manera. Luego se va a acordar cuando Jesús estaba en una sinagoga, en su pueblo de sinagoga, lee del libro de Isaías una profecía mesiánica clara, y él dijo, esto se ha cumplido delante de vosotros. Y cuando le envió a los 12 a predicar en esta ocasión, ¿qué están predicando? Están predicando el Evangelio. Verso 2 dice, los envió a proclamar el reino de Dios. El reino de Dios. Si están predicando acerca de Jesús, entonces, ¿qué significa de Jesús? Él es el Rey, Él es el Mesías. Y a pesar de toda esa claridad, estos evaluadores incrédulos de Jesús están ofreciendo todas estas otras explicaciones. A lo mejor es Juan el Bautista que fue levantado de entre los muertos, o Elías que vino del cielo. A lo mejor es uno de los profetas antiguos resucitado. Sabemos que es fuera de este mundo y es sobrenatural, pero no, ni siquiera una vez dijeron, a lo mejor él es el Mesías, a pesar de toda esa claridad. Y no es como que si las personas no estaban entendiendo lo que él estaba diciendo. Ellos lo entendían y lo escucharon. Simplemente rehusaban creerlo. De hecho, se va a acordar de que el cargo que se trajo delante de Jesús por los judíos, en contra de Jesús por los judíos, es de que él estaba diciendo que él era un rey. Y nosotros no tenemos rey, excepto César. De hecho, vaya por un momento a Juan capítulo 18, leámoslo. ¿Usted piensa que ellos se perdieron del mensaje? Escucha lo que dijeron ellos, Juan 18. Verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres el rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey. Por esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Pero es costumbre entre vosotros que os suelte un hombre en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Verso 19 dice, el capítulo 19 dice, Pilato pues tomó entonces a Jesús y le azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas y lo pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, y acercándose a él le decían, salve rey de los judíos. ¿Se da cuenta usted de algo? ¿O algo que está en todo esto? ¿De qué se trata la discusión? ¿Qué es Jesús? Un rey. Él es un rey. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que sepáis que no encuentro ningún delito en él. Jesús entonces salió fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Entonces cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles gritaron diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según esa ley, él debe de morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Ellos le escucharon. Escuchó lo que ellos estaban diciendo. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, se atemorizó aún más. Entró de nuevo al pretorio y le dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús no le respondió, no le dio respuesta. Entonces, Pilato le dijo, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y que tengo autoridad para crucificarte? Jesús respondió, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Como resultado de esto, Pilato procuraba soltarle, pero los judíos gritaron diciendo, si sueltas a este hombre, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey se opone al César. Entonces Pilato, cuando oyó estas palabras, sacó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Empedrado, y en hebreo, Gábata. Y era el día de la preparación para la Pascua, era como la hora sexta. Y Pilato dijo a los judíos, «He aquí vuestro rey». Entonces ellos gritaron, «Fuera, fuera, crucifícale». Pilato les dijo, «¿He de crucificar a vuestro rey?». Los principales sacerdotes respondieron, «No tenemos más rey que el César». Así que entonces le entregó a ellos para que fuera crucificado. Y como usted sabe, ellos hicieron esto, lo tomaron y lo crucificaron. Pero es interesante, cuando ellos fueron a hacer esto, dése cuenta lo que sucede. En el verso 19, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz y estaba escrito Jesús, el Nazareno. ¿Y qué dice? El rey de los judíos. Entonces muchos de los judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. En cualquier lenguaje que usted hablaba, usted hubiera podido leer eso, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Pilato respondió, lo que he escrito, he escrito. Y ahí estaba, para que todo el mundo lo viera, lo que Jesús había estado diciendo, por palabra, por hecho, por milagro, por señal. Este es el Mesías, este es el rey de los judíos. Pero aún la región donde tantas sanaciones fueron hechas, donde tanta gente fue ayudada, donde tantas gentes fueron liberadas, la explicación que ellos estaban tratando de ofrecer no es, este es el rey, este es el Mesías, pero más bien, este es alguien fuera de este mundo. Esta era su explicación. Así que él está recibiendo reportes en conflicto. Este hombre en conflicto está recibiendo reportes en conflicto. Lo que es interesante es que él acepta uno de estos reportes. Alguna de estas reportes se han quedado dentro de él. De todas estas opciones, ¿qué cree usted que Herodes creía? ¿Qué era lo que él creía? Escuche la historia de Marcos. Marcos capítulo 6, verso 14. El rey Herodes escuchó de esto porque el nombre de Jesús fue conocido. Algunos decían que Juan el Bautista había sido levantado de entre los muertos, por eso es que estos poderes de milagro están obrando en él. Pero otros decían, él es Elías, y otros decían, él es un profeta, como uno de los profetas antiguos. Pero cuando Herodes escuchó acerca de esto, él dijo, Juan, a quien yo decapacité, ha sido levantado. ¿Por qué él diría eso? A propósito, la historia de Mateo nos dice lo mismo. Mateo 14, verso 1. En ese momento, Herodes, el tetrarca, escuchó acerca de Jesús y le dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de entre los muertos y por eso es que estos poderes milagrosos actúan en él. Esto es completamente irracional, amigos. ¿Cómo es que Herodes pudiera creer que Juan el Bautista había sido levantado de entre los muertos cuando Herodes mismo fue el que se encargó de matar a Juan el Bautista? De hecho, vea nuestro texto, Lucas capítulo 9, y escuche lo que Herodes dijo, verso 9. Dice, entonces Herodes dijo a Juan, yo lo hice decapacitar. ¿Quién es este? Entonces, ¿de quién oigo tales cosas? ¿Cómo puede ser Juan? ¿Cómo puede ser que Juan haya resucitado? ¿Cómo esta puede ser mi peor pesadilla? De que aquí está él de nuevo, cuando yo mismo lo decapacité. Lo maté. ¿Cómo puede ser esto cierto? Y aún Mateo nos dice, y Marcos nos dice, y el Espíritu de Dios nos dice a través de ellos, que esto fue lo que este hombre había aceptado. De todas estas explicaciones, de alguna manera, él cree que Juan el Bautista había regresado. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted cree que él se aferró de esa explicación? Porque él tenía una conciencia culpable. Él temía de que este era el caso. De hecho, la historia de Mateo la dice, en el verso 2 dice, y dijo a sus sirvientes, esto es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos por ese poder milagroso actuaba él, porque Herodes, dice el verso 3, había prendido a Juan, lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Esto es Mateo 14, 1 al 12. La historia de Marcos dice, esto, unos dicen que él es Elías y otros un profeta de antiguo, pero cuando Herodes escuchó esto, a quien yo he decapitado, porque era Herodes el que había enviado a atrapado a Juan por amor a Herodías, la esposa de su hermano, porque Juan le había estado diciendo a Herodes que no es lícito que tengas a la esposa de tu hermano. Y Herodías tenía algo en contra de él y quería ponerle a la muerte, pero no podía porque Herodes temía a Juan sabiendo de que él era un hombre santo y justo. Y él lo guardaba. Y cuando escuché esto, cuando él le escuchó, cuando Herodes había estado escuchando a Juan el Bautista, aun cuando Juan lo está condenando, cuando Herodes le escuchaba, él estaba muy perplejo, la misma palabra que está en nuestro texto. Cuando le oía, quedaba muy perplejo, estaba perplejo ahora, pero cuando él oía a Juan predicar, estaba perplejo. Pero la Biblia dice, pero le gustaba escucharlo. Hay algo en Herodes que lo hace, que lo perpleja grandemente por Juan, pero él quiere escuchar a Juan. Él sabe que él es un hombre justo, él es un hombre santo, pero debido a su influencia de su esposa y su pacto tonto después de que su propia hija hizo un baile lujurioso al prometerle a ella todo lo que ella quisiera, al haber matado a Juan, ahora la conciencia de este hombre no lo deja en paz. Cuando él tiene todos estos reportes en conflicto, el que se quedó en su mente es el que este pueda hacer que sea Juan que haya resucitado. Y aún así, aquí está la tercera cosa que quiero resaltar. El hombre con la conciencia en conflicto. Vemos a un hombre con una pregunta de preocupación, y su pregunta es esta. A Juan yo decapacité. ¿Pero quién es este a quien yo escucho estas cosas? Él dice, de una mano, él es Juan, y él sabe distintivamente que a lo mejor no pueda ser Juan. Así que, ¿quién es él? ¿Quién es él? Tristemente, él está preguntando la pregunta más importante que cualquier persona pueda hacer. Aún este día, esta es la pregunta más importante que cualquiera pueda hacer. Y es la respuesta más importante que usted debe de escuchar. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el único Salvador dado al mundo. Él vivió una vida sin pecado y murió como una muerte de sustitución en la cruz y fue levantado entre los muertos 3 días después, y Él va a salvar a cualquiera que le busque a Él en fe, entendiendo que Él es el único sacrificio suficiente para pagar por sus pecados, como escuchamos el testimonio de William esta mañana, y lo dijo muy bien, y es la verdad, y este es quien Jesús es. Usted puede hacer la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Está usted dispuesto a escuchar la respuesta? Herodes está haciendo la pregunta correcta, pero él no está dispuesto a escuchar la respuesta correcta. Así como la región necia y pecaminosa de Galilea, la cual él es un espejo de esa región, como toda la región no acepta la verdad acerca de Jesús, este hombre no va a aceptar la verdad acerca de Jesús. De hecho, a este hombre se le va a dar un privilegio inimaginable, porque a través de todo ese proceso del juicio va a llegar un día en el cual este hombre, Jesús, va a estar delante de él, cara a cara con Herodes, y Herodes le va a hacer algunas preguntas. Pero cuando él lo haga, la Biblia dice que Jesús no le respondió una sola palabra. ¿Usted no está dispuesto a escuchar la verdad a través de Juan, y usted ahogó la verdad al matar los mensajeros de Dios? Va a llegar un día en el que usted va a hacer preguntas y usted no va a recibir respuestas. Él no está dispuesto a ver a Jesús por quien Él es, aunque Él está haciendo las preguntas correctas. Y nos lleva a una cuarta cosa asombrosa. Este es el hombre que tiene deseos en conflicto. ¿Se da cuenta al final del verso 9? Y procuraba verle. Lucas 9:9. Cristo está alrededor de la región donde Herodes es el gobernante, el tetrarca. Cuando su padre Herodes el Grande murió de acuerdo a su voluntad, su reino fue quebrado entre tres hijos, Felipe, Acaleas y Antípidas. Así que él es un gobernante mediocre. Él gobernaba un área pequeña y le gustaba que le llamaran rey, pero técnicamente, como dice el historiador Lucas, nos dice que era un tetrarca, un gobernante insignificante, pero él está celoso de este título de rey y él quiere ser este gran gobernante. Y ahora él está preocupado acerca de Jesús y él quiere verle, procura verle. Esta es la pregunta, porque es que él quiere ver a Jesús. ¿Por qué quiere ver a Jesús? Lucas nos da dos respuestas. Y son respuestas en conflicto. Lucas 13, vaya ahí. Vaya a la derecha, Lucas 13, vea el verso 31. ¿Por qué es que Herodes quiere ver a Jesús? En ese momento llegaron unos fariseos diciéndole, le dijeron a Jesús, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Herodes te quiere matar. Esto no nos debe de sorprender. Él está atraído a Juan el Bautista, pero está perplejado por Juan el Bautista. De un modo, él con mucho gusto le escucha y de otro modo, él lo quiere matar y lo mata. La única razón por qué él no lo hizo antes es porque temía al pueblo, porque ellos veían a Juan como un profeta. Pero dése cuenta de la segunda razón, que la vemos en el juicio de Lucas. Vea a Lucas 23. Lucas 23, vea el verso 6. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se alegró en gran manera, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído hablar de él y esperaba ver alguna señal que él hiciera. Hablando acerca de un verso poderoso, el verso 9 dice, y le interrogó extensamente. ¿Entendió eso? Lo interrogó extensamente. Nunca voy a saber cuáles fueron esas preguntas. Y me pregunto cuáles eran. Pero él interrogó a Jesús extensamente, pero Jesús nada le respondió. El Hijo majestuoso de Dios simplemente se paró delante de este gobernante insignificante y no dijo una sola palabra. El sacerdote principal, de ser cuenta de lo que está sucediendo durante esta interrogación, los principales sacerdotes y escribas también estaban ahí acusando con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un espléndido manto y lo envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día, Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Esto no ha cambiado, ¿no es cierto? Usted tiene personas en el mundo que no se pueden llevar bien los unos con otros, excepto por el hecho de que odian a Dios y odian a Jesús. Odian a la iglesia. Ahora en este día, si usted va a la internet y visita blogs cristianos y foros cristianos donde usted puede interactuar con cristianos, inevitablemente usted va a encontrar a los ateos ahí. Agnósticos. Los que les encanta llegar, ellos odian a Dios y odian a la iglesia, odian el evangelio. Pero por alguna razón están atraídos al lugar donde los cristianos se reúnen. Existe esta curiosidad y este odio, obrando al mismo tiempo. Herodes quiere matarle, Lucas 13, Herodes quiere conocerle, Lucas 23. Esa es la locura del pecado. Hay personas que no tienen ningún interés en seguir a Cristo, pero le quieren hacerle a usted preguntas, cristiano. Quieren saber cómo usted funciona y cómo usted piensa. ¿Por qué? Porque el hombre en lo profundo tiene un conocimiento que algo está desesperadamente mal con él. Instintivamente él sabe que lo que tenemos y lo que predicamos es lo que le falta. Y aún así hay un amor por la oscuridad que es tan fuerte que él va a hacer todo lo que está en su poder para deshacerse de eso mismo que de lo mismo que él necesita desesperadamente. Esa es una humanidad pecaminosa. Así que este hombre en conflicto, escuchando reportes en conflicto, hace una pregunta en su preocupación. ¿Quién es este? Aun cuando él tiene deseos en conflicto, él quiere deshacerse de él, tiene miedo de él, pero él también quiere conocerle. Y a lo mejor él va a ver alguna señal. Termino esta noche al hacer esta pregunta. Me pregunto si hay un Herodes, si hay un Herodes aquí esta noche. Me pregunto si hay un Herodes aquí en medio de nosotros. Alguien que tiene un tremendo problema en su conciencia. Usted sabe que es un pecador, usted es culpable. A lo mejor alguien como Juan el Bautista ya le confrontó a usted acerca de su condición. Y usted tiene un temor de cuál va a ser su destino eterno sin Cristo. Pero usted todavía no está convencido acerca del punto bíblico, acerca de quién Jesús fue y es. A lo mejor usted está en algún tipo de búsqueda religiosa y se considera a usted mismo un estudiante. Está haciendo todas estas preguntas acerca de Jesús y espera encontrar respuestas, pero cada una de sus preguntas y cada una de sus respuestas tienen esto en común. Usted no está dispuesto a creer lo que Él dijo acerca de sí mismo. Usted no está dispuesto a creer lo que Dios dijo acerca de Jesús y lo que toda la vida de Jesús dice acerca de sí mismo. Usted está tratando de evaluar a Jesús con un corazón incrédulo. Quiero decirle a usted, bajo la autoridad de todo lo que vemos en las Escrituras, cuando usted trata de evaluar a Jesús con un corazón incrédulo, usted es el que va a ser evaluado y expuesto. Y lo que va a ser expuesto acerca de usted es lo que usted ya puede leer en las páginas de las Escrituras. Usted es un pecador necesitado del Salvador. Y si usted no se aparta de sus pecados para aferrarse a Jesús por quien Él realmente es, usted va a perecer. Él es una roca, y si usted tropieza sobre Él, usted no va a quebrar la roca. La roca le quebrará a usted. Su vida va a ser quebrantada sobre Él. Pero si usted se humilla a sí mismo y clama al Señor y por la misericordia que se encuentra en su Hijo, a pesar del hecho de que a lo mejor usted ha sido un odiador público y vocal de Dios, el Señor tendrá misericordia sobre su alma en este día y le salvará. De hecho, yo quiero pedirle a usted personalmente, preguntarle a usted personalmente si ese es su caso. Le voy a rogar a usted, no se vaya en el camino de Herodes. Tome un camino diferente. Hay dos caminos que están delante de usted. El camino de la vida y el camino de la muerte. Escoja la vida. Escoja la vida. Escoja a Cristo. Huya de quién usted es y quién usted ha sido. Huya del pecado que va a condenar a su alma y busque al único que lo puede poner en una posición correcta delante de Dios. Huya y corra hacia Jesús. Escoja la vida. Y Él tendrá misericordia de su pobre alma. Oh, hermano cristiano, ¿se da cuenta usted de lo que ha sucedido en su caso o lo que sucede en su caso? Usted no es más inteligente que Herodes. Usted no es más justo por naturaleza de lo que Herodes era. Es por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios que nuestros ojos fueron abiertos para ver la belleza del Hijo de Dios. Fue Dios el que nos otorgó un corazón blando donde la semilla de su palabra pudo echar raíz. Y el Evangelio fue recibido y la fe fue el fruto. Si usted ama a Jesús hoy, dele gracias a Dios de que Él le amó a usted primero. Arrodíllese y dele adoración a Él de que usted ha visto a Jesús por quien Jesús realmente es. Y mis hermanos y hermanas dirán, amén. Oremos juntos. Padre, gracias por nuestro Salvador y tu Hijo, por traernos a Él, y oramos por cualquier Herodes que esté en medio de nosotros, que tú tengas misericordia de ellos en este día y que ellos se aparten de un camino de muerte y escojan la vida que se encuentra en Jesús. Pedimos esto en el nombre poderoso y lleno de autoridad de Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pongámonos de pie juntos.